El licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas.
En los 2000s, Berlín vio el surgimiento y auge de More Music, sello independiente de electrónica. Entre las bandas consagradas de esta disquera se cuenta The No Twist. Para los que gustan de neologismos, The No Twist podría definirse como Plinker Pop, subgénero del Dream Pop, caracterizado por sonidos minúsculos, sutiles e inteligentes. La onomatopeya la deja claro: Plink y Pop. The No Twist en el bar Caradura, Nuevo León 73, Condesa. 2 de diciembre. Ibero 90.9 invita.
Alguna vez, la humanidad inventó a la máquina. Luego, la máquina inventó a la humanidad. Juntas llegaron muy lejos. El precario equilibrio entre ellas puede continuar. HAL 909. Instructivo para vivir en el mundo por venir. Novedades en software y hardware. Todos los posibles estilos de vida digital con José Antonio Pontón. HAL 909. Martes a las 9 de la noche por Ibero 90.9.
Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas y este es, en efecto, su primer aniversario. Estamos aquí con todo el gusto, con todo el placer, transmitiendo nuevamente otro lunes y aquí con la siempre interesante compañía del Lord del micrófono, mi estimadísimo Darío Ramírez. Darío, muy buenas tardes.
Doctor, como siempre, un placer en este primer aniversario.
Muchas felicidades raro, a usted. ¿Eh? ¿No? Se siente raro estar fuera de la cabina.
Me siento desnudo, absolutamente.
Sí, me están mirando, entonces sí me preocupa.
Pero bueno, muchas felicidades a la productora Isabel.
Isabel Hernández.
Un año de que ha mantenido este caótico barco a flote. Caótico por usted, doctor.
No,
la verdad es que...
Ya vamos a comenzar, doctor. Sí.
Nos abandonó esa primera...
Un mes. Bueno.
Su sapiencia lo mandó a otras latitudes.
Después arreglamos cosas, ¿no? Como dijeran en mi pueblo, tenemos invitados, tenemos gente, entonces después arreglamos
las
cosas.
Pero antes un agradecimiento al restaurante Lombardi que nos ha abierto este espectacular lugar para transmitir nuestro primer aniversario.
Sí, genial, padrísimo.
Es muy, muy agradable y agradecemos el espacio. Ahora sí, doctor, por favor.
Por supuesto, y bueno, también aquí tenemos hoy en nuestro aniversario, bueno, tenemos un invitado, un cuatísimo, me estoy tomando ese derecho, mi querido Ale, de presentarte como tal, Alejandro Páez, bueno, yo diría quién no lo conoce, pero mejor nos reservamos. Alejandro, actualmente director de contenido de Sin Embargo, uno de esos proyectos que vienen duro. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Pues yo creo que Alejandro es un periodista que puede dar mucho de qué hablar en este primer aniversario, porque como tú sabes, Alejandro, este programa nos tratamos de hacer una visión, tener una perspectiva crítica sobre el oficio del periodista, y después de un año, no sé si lo hemos hecho bien o mal, la verdad eso pues ya nos irán diciendo nuestros radioescuchas, pero sí tal vez comenzar contigo una, pues una perspectiva de dónde ves, ¿no? ¿Dónde ves esta profesión? Pero antes,
Darío, ahorita entramos, tenemos una agenda que no nos va a alcanzar, una hora es nada. Vámonos a una cápsula que preparamos para este aniversario. Escúchenla, ya nos comentarán.
Mañana 29 de noviembre, Sigma Periodistas cumple un año de transmisión. Ibero 90.9, en coproducción con la Organización para la Libertad de Expresión,
Artículo 19, decidió lanzar este proyecto ante la falta de solidaridad con el gremio periodístico tan golpeado durante todo este año.
Habla Isabel Hernández, jefa de información de Ibero 90.9.
Surge ante la necesidad de que la gente se entere de lo que es el ejercicio periodístico. Desde hace varios años, México es el país donde más agresiones de periodistas hemos sufrido, y que gente se entere, sus ojos son su voz, son sus oídos, y que se indignen cada que hay uno agredido, ¿no? Por eso pensamos que era necesario que tuviéramos un programa completo, una hora, una producción completa, donde habláramos de lo que es el ejercicio periodístico, qué es lo que hacen los periodistas, por qué es importante seguirlos, por qué es importante indignarnos cuando a alguien, algún medio, algún periodista es agredido, y pues que la gente sepa en general por qué es importante un periodista en una sociedad.
El rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, el doctor José Morales Orozco, respalda esta iniciativa, pues es importante que la sociedad se solidarice con los periodistas.
Primero, pues, felicitarlos, no solo porque cumplen el año, sino por la preocupación que tienen y el tema que están tocando en este programa de Sigma Periodistas, que es precisamente la dignificación del periodismo y la protección de los periodistas y de su preparación, ¿no? Pues que sigan adelante, ¿no? Que contarán con todo el apoyo del Ibero para este programa.
El rector Morales Orozco exhortó a los periodistas mexicanos a que ejerzan un periodismo ético y de respeto a los ciudadanos.
Yo les diría, bueno, que sean fieles a su misión de ser creadores de una opinión pública, porque desgraciadamente la gente se va con lo que lee o lo que ve en la tele o lo que oye en la radio, etcétera, ¿no? Y que procuren ser muy éticos en el ejercicio de su profesión, que miren más allá del bien inmediato del medio en que están trabajando, que si hagan un verdadero discernimiento sobre cómo ejercer su profesión, sobre todo guiados por los valores como la verdad, que caigan la cuenta que el límite de la libertad de expresión de un periodista o del medio es el derecho que las otras personas tienen también a ser libres, y a su buena fama.
A nuestros radioescuchas, gracias por su confianza.
Bueno, les recuerdo a los radioescuchas que nos acaban de sintonizar que estamos aquí celebrando el primer aniversario de Sigma Periodistas. Como ven en la cápsula, pues muy muy agradecidos por las opiniones sobre este programa. Y como decíamos al principio, tenemos a Alejandro Páez. Él es director de contenido de Sin Embargo, y es un periodista que lleva, no por viejo, pero ya lleva mucho tiempo en este oficio. Así él es de esa bella ciudad, Ciudad Juárez, ¿no?
Así es.
Y yo creo que desde que saliste de aquella ciudad a hoy, ¿por qué no comenzamos con una... unos comentarios, Alejandro, sobre este ejercicio? ¿Dónde está el periodismo? ¿Qué le ves? Uh-huh. ¿Qué le ves? ¿Pies, cabeza? ¿Está perdido, enfermo?
Bueno, yo creo que se viene un momento muy interesante. O sea, la próxima elección o el próximo año va a ser un momento crucial, digamos, para el ejercicio de nuestra profesión. Por muchas razones. Yo creo que la principal es que nos vamos a mostrar como somos, medio por medio. Mm. Y nos vamos a mostrar tal cual como somos, individuo por individuo. Si ahorita podemos pensar ya, a estas alturas, más o menos, quiénes se van a mover hacia un lado y hacia el otro, esperemos, porque a lo mejor esto nos va a dar sorpresas. Pero yo creo que va a ser un gran corte de caja. La transición del 2000, digamos, que permitió a algunos medio meterse debajo de la mesa y medio escudarse, esconderse, tal. Yo creo que lo que viene nos va a terminar como de plantear un panorama de quién es quién en la prensa mexicana. Yo lo que vería es que también viene un momento de gran responsabilidad para nosotros como comunicadores frente a dos frentes que yo creo que son los principales. El primer gran frente es el PRI, que viene con todo y lo sabemos. Y el segundo frente es...
Ya lo vimos el fin de semana.
Ya lo vimos el fin de semana. Y el otro frente, no se nos olvide que este PAN en particular, el PAN de Calderón, es un PAN complicado, rijoso, que no va a hacer todo para no perder el poder.
Ah, sin duda, Alejandro, coincido con muchas de las cosas que comentas. Creo que viene algo muy, muy interesante para el periodismo. Y lo que a mí me parece magnífico es que vienen circunstancias distintas a como el PRI, por ejemplo, gobernó hace 30, 40 años. Hoy creo que vamos a ver, en efecto, quiénes son los medios. Ya lo comenzamos a ver. A mí me gusta mucho el asunto de Letras Libres, La Jornada, por eso. Porque estamos mirando y hay que abrirnos y hay que decirnos las cosas, ¿no? Entonces yo creo que viene un gran trabajo periodístico. El periodismo tiene una gran oportunidad en el próximo año y en los tiempos que vienen. Y sin embargo, como es tu portal, así como dicen en tu portal y en tu proyecto periodístico, y sin embargo, hoy tenemos unas realidades que nos siguen cuestionando mucho, ¿no? Y que nos están, bueno, que siguen poniendo en riesgo el asunto del periodismo. A propósito de ello, Sigma Periodistas solicitó una encuesta sobre esta situación, sobre la situación que está viviendo el periodismo, la libertad de expresión en México. Y bueno, las preguntas y las respuestas a mí me parecen muy interesantes. Yo solo voy a leer una y si quieren, por ahí comenzamos. A mí me parece muy interesante en la pregunta que se hizo, ¿por qué cree que asesinan a periodistas en México? En lo personal me ha dejado sorprendido porque hay un 84.2%, ahorita nos las van a explicar quienes la hicieron, hay un 84.2% que dice que es porque dicen la verdad. Es una buena señal. No sé, la tomo con reserva. Pero
de las terribles señales que maten periodistas, es, si hay, por lo menos.
Si hay una percepción distinta, eso es, para mí es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, vamos a pedirle, está con nosotros también Óscar Sandoval, director ejecutivo de comunicación y proyectos especiales de Gabinete de Comunicación Estratégica. Ustedes hicieron la encuesta. Cuéntanos algo de la encuesta, ¿no, Oscar?
Fíjate, muy buenas tardes. Nosotros hicimos la encuesta a 1,500 personas a nivel nacional. Es decir, esto tiene un margen de error más o menos 2.83%. Hicimos varias preguntas, entre ellas estas que tú muy bien mencionas. ¿Por qué creen que asesinan a periodistas en México? El porcentaje del 84.2% es... el grupo de edad de los 18 a los 29 años. En el total de la población, este es del 82.1. Lo que estamos observando es que los jóvenes creen un poco más que esto es porque dicen la verdad, con un 84.2, y los mayores de 30 es un 81.3. De cualquier manera, el porcentaje es muy alto, ¿no? Fíjate, solamente hay un 6.2 de los jóvenes, de los mayores de 30, que dicen porque no dice la verdad, ¿no? Entonces aquí vemos pues variaciones importantes y vemos la confiabilidad que tienen los medios respecto de cómo está afectando esto a los periodistas, ¿no?
No, de todos modos es una muy buena lectura. ¿Cómo ves, mi buen Alejandro, eso?
Pues sí es un poco polémico, el hecho de estar jugando de entrada con números de muertos. Porque sí es terrible hablar de muertos. A mí lo que me gustaría es un país donde no hubiera muertos, no, pero en claro, efecto la percepción es muy alentadora. Más considerando que el mayor número de muertos han caído en circunstancias relacionadas con el crimen organizado, como Darío nos puede dar, por supuesto, más información. Y pues te dice algo, pues, que la gente está... viendo muy claramente quién es el mal o quién es el bien o quiénes están aportando algo a la sociedad o quiénes están atentando contra ella, ¿no?
Pero además aquí hay un dato, tal vez luego leer los datos, los negativos son interesantes porque hay una pregunta que dice: ¿usted cree que existe la libertad de expresión en México? Y el 51% dice que sí, pero lo interesante es que el 44% dice que no. O sea, es, vaya, me dice mucho más el 44 que el 51, ¿no?
Sobre todo porque es más alto en el grupo de edad de jóvenes. Es decir, si vemos a toda la muestra, el porcentaje es 42.8. Comparado con los jóvenes de 18 a 29 años es de 44.3. Vaya, estamos hablando de un 2% arriba de los mayores de 30, que son 42.3. Pero de cualquier forma, pues son indicadores que nos muestran qué están pensando los jóvenes y qué están pensando los mayores de 30, sobre todo en un escenario en el que pues los jóvenes van a jugar un papel importante en las elecciones del 2012, ¿no?
Pero mira, si relacionas las dos, a ver, hay una percepción de jóvenes de que sí hay un riesgo del periodista, por decir la verdad, decir que sí hay un efecto, decir la verdad está teniendo un efecto, ¿no? Para mí sería terrible que dijera, no, es que no dice la verdad, por eso, o porque ellos tienen la culpa. O por... No, hay una, hay, y luego, además la percepción es de que la libertad de expresión no es tal, o sea, hay un alto porcentaje de que no es, no es tal. Creo que a mí me gusta la lectura de los jóvenes.
Sí.
Porque esos son los que tú hace rato decías, los que el próximo sexenio van a estar tomando decisiones.
Mira, aquí también hay un dato muy interesante. Debemos recordar que muchos de estos jóvenes en muchas regiones del país ya fueron gobernados casi la mayor parte de su vida por el PAN o por el PRI, o vivieron en la alternancia. Claro. El primer alcalde...
O por
alcalde,
el PRD, como en Michoacán,
o PRD en el caso de Michoacán. En el caso, por ejemplo, personal, el primer alcalde en Ciudad Juárez fue Francisco Barrio Terrazas en 82. Es decir, toda mi vida adulta fui gobernado ya por Acción Nacional o por un partido, en este caso PRD, porque yo me vine a la Ciudad de México. Pero es muy interesante que ellos ya vivieron en la alternancia. Ahora, también creo que esta muestra se mueve muchísimo porque la percepción de que no existe libertad de expresión ha sido trastocada, digamos, por los hechos violentos. ¿A qué me refiero? A que es muy claro que en muchas regiones de este país la libertad de expresión está en riesgo por el crimen organizado. Entonces, hay muchas regiones en donde se cree que el crimen organizado está ejerciendo una gran presión sobre los medios y solamente hay que abrir una página de un periódico de muchas regiones del norte para darnos cuenta que sí está pasando, ¿no?
A mí otra de las preguntas me llama la atención. Dice, ¿me podría decir cuáles son las siguientes libertades y derechos que usted estaría dispuesto a sacrificar para vivir en mejores condiciones económicas? Y el que la libertad de expresión tiene un 10%, ¿no? La libertad de prensa tiene un 4.9%. Es decir, entre la libertad de expresión ya son el 15% de este universo. Dice, yo podría sacrificar la libertad de expresión para tener mejoras económicas. Eso habla también de una ignorancia supina de lo que es para nuestra sociedad.
Qué duro, doctor, pero así es.
O sea, de lo que es para este, o sea, podemos vivir con mejores cosas económicas, pero sacrifiquemos el intercambio de ideas y de opiniones, ¿no?
O sea, no importa que me quites esto, yo con tal de vivir. Exacto.
Y el tercer lugar es la libertad de profesión, de profesar una religión.
Yo le quisiera preguntar a Oscar. Oscar, a ver, un poco, sobre todo en esta última pregunta que comentaba Darío, esto de los sacrificios, sacrificar la libertad de expresión. Sin duda, el concepto de libertad de expresión, de libertad de prensa, es como dentro de los derechos civiles y humanos, está como en el tercer o cuarto nivel, así de prioridades humanas. Pero también tiene que ver con los sectores. O sea, esta encuesta, ¿hacia dónde está enfocada? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál es el universo? Algunos detalles para que los radioescuchas puedan entender el contexto que tiene esta encuesta.
Sí, mira, esta es una encuesta que se hizo a nivel nacional el pasado jueves, 24 de noviembre. Son 1,500 cuestionarios y se hace en todo el país. Es decir, nos está representando la opinión de los jóvenes, de los mayores de 30 y del total de la población en todos lados. Y bueno, por supuesto son aquellos que tienen acceso a líneas telefónicas, pero la experiencia nos ha mostrado que aunque hay muchas críticas y elementos que van en contra de la encuesta telefónica, en este tipo de preguntas nos dan un termómetro muy claro respecto de lo que están pensando los ciudadanos en México. Sobre esta pregunta también, y en línea con lo que comentaban ustedes, es importante decir que lo primero que la gente demandaría para tener mejores condiciones es oportunidades iguales para conseguir empleo. Y en el segundo lugar, tenemos libertad de expresión, ¿no? Y ahora, en el caso específico de libertad de expresión, estamos viendo que en los jóvenes de 18 a 29 años es un poquito menor quienes sacrificarían esta libertad, este derecho, respecto de los mayores de 30, ¿no? Y que entonces va muy en línea con lo que platicamos en la mesa respecto de cómo están los jóvenes opinando, que además van a marcar mucho la pauta en lo que está por venir, ¿no? Uh-huh. Y luego después también llama la atención que en el tercer lugar encontraríamos igualdad entre hombres y mujeres. Esto en el total de la población, el 10.3 dice, yo sacrificaría eso para tener mejores condiciones económicas. Uh-huh. Ahora, también destaca que esto es menor en los jóvenes, y aquí tenemos un 8.3 que dice, yo sacrificaría la igualdad entre hombres y mujeres por tener mejores condiciones económicas. Ahora, es importante también mencionar aquí que en términos generales, y como todos saben, la economía y la inseguridad son los temas que más sentidos están por la población. Es decir, estos se llevan, pues varía un poco en función del momento y no de la coyuntura, pero regularmente estamos hablando de que casi pues el 8 de cada 10 se refieren a estos dos problemas como los problemas que más les afectan, ¿no? Entonces llama mucho la atención pues ver a la libertad de expresión pues después de oportunidades iguales para conseguir empleo.
Pues bueno, esta es una parte, ¿no? Estamos tratando de desarmar, de mirar con detalle esta encuesta. Y bueno, importante, un saludo para todos los que nos estén transmitiendo en este momento. Estamos en Sigma Periodistas y estamos desde el restaurante Lombardi. Esta vez nos bajamos del cerro, textual, literal. Nos bajamos de Santa Fe.
Era para estar cerca de Alejandro.
Sí, 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 para que pudiera aceptar. Te llevamos la radio. O sea, así es, a la gente le llevamos la radio, que ellos no vayan a la radio. Y estamos hablando de una encuesta, estamos con Alex, estamos con Darío. Pero ustedes también los que nos están escuchando, por favor, si tienen comentarios, bienvenidos sean. Nuestro Twitter, @SigmaPeriodista. Y bueno, Darío, el tema del asunto del sacrificar un derecho como la libertad de expresión da como para pensarle, y sobre todo tú que trabajas muchísimo con ese asunto dentro de artículo 19, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos temas que me gustaría también recoger el punto de vista de Alejandro Páez, que tiene que ver con qué tan cercano. De toda esta transición que él bien mencionaba, ya viviendo en alternancia de partidos políticos, ¿qué tan cerca está la prensa de esta sociedad que está dispuesta prácticamente a votar el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no?
Yo creo que más bien nos está entendiendo bien a bien de qué se trata un tema tan delicado como la libertad de expresión. Si tú ahorita mismo le dices a los chavos que están escuchándonos, le dices también a la gente que está en Twitter en este momento, que coartar sus libertades para expresarse incluye limitarles el uso de Twitter, entonces sí se van a asustar, pues, ¿entiendes? Sí, o sea, a lo mejor es un término bastante abstracto cuando hablamos de libertad de expresión, y creen que se refiere a estos señores de corbata que se preocupan porque los periódicos salgan todos los días, o porque la radio, o porque la tele, y no es así. Es decir, cuando alguien está dispuesto a sacrificar un valor tan importante como la libertad de expresión, debería estarse dando cuenta que mañana van a llegar y les van a decir, estoy poniendo un ejemplo, ya no uses tu cuenta de Facebook para otra cosa más que para lavar.
Pero entonces el modelo, y además aquí es interesante que Alejandro esté en un portal junto con muchos, bueno, varios y muy buenos periodistas ahí en Sin Embargo, pero entonces también podemos hablar de los modelos periodísticos del siglo XIX-XX, ¿no?, ante esta perspectiva de los jóvenes, o sea, del ejercicio del derecho a la información, de quién está trabajando profesionalmente la información, y qué tan, al final, creo que lo que hemos hablado mucho en este programa, Alejandro, es esa cercanía que sigue teniendo muchas empresas periodísticas con los poderes políticos, económicos o fácticos. Sí. Y creo que ahí tal vez también lo que hemos mencionado es en este colocando a México en el nivel, bueno, en el país más peligroso, con los niveles de agresiones y de violencia física contra la prensa, y que la sociedad estemos lejanos a esa protección, como sí sucede en España, como sí sucede en otros lugares, creo que también tiene que ver un poco con esta lejanía. Es decir, estamos valorando como sociedad, los radioescuchas, estamos preocupados por cómo nos está llegando la información, estamos buscando también esa información que genere ciudadanía, que genere más un público más informado, ¿o no?
Yo creo que eso hace más interesante este tipo de, si quieres, vamos a exagerar, vamos a darnos esa pose de reflexión. Es decir, que desde la radio, desde una estación de radio como es Ibero 90.9, metamos estos temas. Creo que es importante porque yo no sé los encuestadores, ellos deben saber la historia sobre encuestas, pero yo no sé si hace 30 años a alguien se le ocurría hacer una encuesta sobre libertad de expresión en México.
Sí.
Hoy lo hacemos porque...
O a lo mejor lo hacían y era muy complicado difundir los datos, ¿eh?
Exacto, pero tenían una... yo creo que lo hacía el poder, yo sí creo que lo hacía el poder. Pero ¿cuál era el impacto que tenía para con la sociedad? Es decir, ¿cómo le estábamos transmitiendo esto que hoy lo percibimos y lo hacemos público y debatámoslo? Tuvimos que llegar a unas circunstancias muy, muy incómodas.
Yo creo que también están pasando muchas otras cosas en paralelo relativo a nuestra profesión que están modificando mucho lo que nosotros tenemos como idea de comunicar y de recibir y de enviar. Y pongo ejemplos. Si nosotros no nos metemos a Twitter, nosotros periodistas, hace, no sé, un par de años, entonces estaríamos completamente out de la posibilidad de estar proporcionando información, porque la información está llegándole a mucha gente a través de Twitter. Uh-huh. Es decir, la comunicación está empezando a ser por primera vez y creo que de manera bastante fuerte, de ida y de regreso.
¿Y ustedes lo están viviendo así, sin embargo? No,
completamente.
¿Cómo lo están metiendo en su...?
Para empezar, Twitter empieza a ser noticia, lo que es muy extraño. Un medio de comunicación, un medio de información o un medio de chismorreo, si quieres, para agarrar los dos extremos, es noticia en sí misma. El hecho de que un grupo de individuos esté pensando que Peña Nieto es el tema del día y que este tema se convierta en un trending topic o tema más importante, es noticia, porque hay un conjunto de individuos transmitiendo una sola idea al mismo tiempo, etcétera. Eso es noticia y lo estamos recibiendo nosotros como tal. Entonces, mucho de lo que nosotros marcábamos como temas importantes de la agenda nacional se están brincando a que la gente en su conjunto lo defina como tal.
¿Pero eso tú crees que está dando más rendición de cuentas a los medios de comunicación? Es decir, esa horizontalidad, esa capacidad de tener tu Twitter, tu editor, y que yo te diga la nota que llevas es mentira o no estoy de acuerdo o sí, qué mala nota.
No, yo creo que nosotros te estamos aprendiendo junto con la gente, porque también que Belinda sea trending topic a mí me importa un carajo. O sea, también no me voy a meter a discutir yo con los jóvenes.
Britney tal vez, pero Belinda Britney no.
Britney Spears es otra cosa.
La verdad es
que... Pero Belinda
¿qué
no.
¿Qué pasó, doctor?
Sí, no, pero sí te altera un poco la percepción de lo que tenías como idea de la noticia, te está empezando a alterar. Ahora cierro con un último comentario sobre ese punto. Nuestra industria en 200 años ha sido una industria de verificación de información. Para nosotros Twitter sigue siendo simplemente una aportación, un dato, un simple tweet, un chisme, un dato que sobre el cual agarramos y podemos transitar hacia más. Eso es digamos la base de nuestro oficio.
Pues bueno, está padrísimo el debate, no lo olviden, estamos en nuestro primer aniversario. Nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos todavía un par de preguntas de la encuesta y bueno, Letras Libres, La Jornada, PRI, etcétera, etcétera, etcétera.
Ay, regresamos. Lo de Calderón y el comunicado de presidencia de ayer. Okay. Uy, una joya.
Volvemos en un momento. Muchas gracias.
Regresamos.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. El cine y pasión por la pantalla de plata. Con Fernando Moreno, lunes, 21 horas.
Battles. Banda neoyorquina de rock matemático. Suena, entre otras cosas, a un viaje espacial de ardillas supervitaminadas. O a luces de neón. tamborazos estertóreos y serpentinas de aerosol. Los despojos de una batalla épica y lisérgica. Battles. Miércoles 14 de diciembre. Vive Cuervo Salón. Ibero 90.9. Invita.
En nuestro país, muchas cosas están mejorando.
Por eso, es importante saber que el gobierno federal nos respalda y ayuda a que recibamos las prestaciones laborales que nos corresponden.
Por ley, todos los trabajadores tenemos derecho al aguinaldo.
Y te lo deben entregar antes del 20 de diciembre.
La Profedet te asesora gratuitamente. Marca 01800-911-7877. Con más empleos, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
180. El giro de la industria musical. Una conversación abierta con algunos de los personajes que definen la escena en México. Los que crean, distribuyen y difunden. Martes 22 de noviembre a las 10 a.m. en el Aula Magna Santa Teresa de la Universidad Iberoamericana. Entrada libre. 180MX en Twitter y Facebook. Ibero 90.9 recomienda. Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos en la mañana. DFM, una guía de arte y cultura en esta ciudad, con Agustín Peña, lunes a viernes, 11 de la mañana. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Bienvenidos a Sigma Periodistas, estamos en nuestro primer aniversario aquí desde el restaurante Lombardi en La Condesa. Estamos su servidor Darío Ramírez, Jacinto Rodríguez Munguía, alias El Doctor, Alejandro Páez Varela, alias El Periodista.
El Periodista.
Y Oscar Sandoval, que no le tengo muy confianza para ponerle ningún apodo. El Director. El Director. Pero estamos aquí platicando en nuestro primer aniversario después de un año de chacotear al aire y agradeciendo a Ibero 90.9 por brindarnos este espacio. Vamos a una segunda cápsula para que ustedes conozcan nuestro trabajo y regresamos con ustedes.
Sin duda el programa Sigma Periodistas tuvo un buen comienzo. Bueno, así lo vaticinó Ricardo González Bernal, oficial mayor de Artículo 19, al inicio del programa el pasado 29 de noviembre de 2010. Ricardo, te encargamos unos ejercicios de gesticulación.
Será un buen comienzo. Hay varios temas que vamos a estar discutiendo a lo largo del día. A lo largo del programa.
¿A lo qué? Doctor, recuerde que la señora productora lo regaña. Así que ponga más atención. Concéntrese en los días que vive, doctor, por favor. No sabe ni en qué día vive. Por si no se supo la fecha o su calendario se equivocó, el día de la transmisión de ese programa fue el 21 de febrero y no 21 de enero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sigma Periodistas. ¿Qué fecha es hoy? No dice, pero bueno, 21 de enero.
Isabel, ponle la fecha en los guiones, por favor. Doctor Jacinto, mándele otro saludito a los que nos escuchan.
Muy, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a los que no nos escuchan también. Esto es Sigma Periodistas y a los que no nos escuchan también y a los que no nos escuchan también.
Amigos de la audiencia, el doctor Jacinto los saluda. Pareciera que a nuestros amigos de Artículo 19 tenemos que darles un curso de gesticulación y de vocabulario. Doctor Darío, ¿qué pasó?
Pues muchísimas gracias.
Así que pues ya saben, todos los lunes de 4 a 5, escuchen su programa Sigma Periodistas.
Pues muchísimas gracias.
Aunque la productora Isabel Hernández no sea visible, es más temible que el mismo demonio. Y si no me cree, escuche a los doctores.
Muy bienvenidos. Y bienvenida de tierras lejanas.
Isabel.
La señora productora nos honra con su presencia. Yo no sé si nos da miedo o sinceramente no, nos anima.
Me pone nervioso.
Pero bueno.
Y el ganador del blooper de oro es para...
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas. Tuvimos que cortar esta cápsula porque creo que por ahí... alguna cosilla ocurrió. En un momento retomamos la cápsula que corresponde a este programa.
Nuestro buen amigo Ramón.
Genial, genial. Bueno, ni modo, Darío, ni modo. Esta vez nos tocó. Oye, pero fantástico. Qué buena selección. Sin duda ahí están, pues son los riesgos de no saber hacer radio, no somos los profesionales. Pero de algo sí estamos seguros y lo podemos compartir con toda la gente, con todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también.
También. Quedó es que claro que tú abarcas el universo.
A ver, Darío, claro, claro. Tenemos sí. Es que nos hemos divertido mucho haciendo algo en lo que creemos que era necesario, que es muy urgente, no solo de parte de los que nos interesa este tema de la violencia contra periodistas, la libertad de expresión, sino es una aportación en la cual yo creo que tenemos que entrarle todos, y a mí me parece que en este año, wow, le hemos pasado muy bien. Estuve un poquito fuera un mes, pero ha sido para mí de una gran satisfacción, y yo estoy agradecidísimo con todo el equipo, con la universidad, Darío, con soportarme, con toda la gente, ¿no? Padrísimo.
No, total. Pero antes de que te pongas meloso.
Romántico.
Sí, antes meloso, de que te pongas meloso. Sí, sí, sí. Vamos a retomar el punto. No, pero muchísimas gracias también al equipo de producción. Fantástico. A Mario y a Jimena. Han hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Bueno, ya tomando. Ya, con seriedad, volviendo, ¿no? La cosa, porque si no también sí. Les vamos a dar más material para el próximo año. retomando aquí, estábamos hablando un poco, antes de irnos al corte y a la cápsula y al chascarrillo, lo que tú nos estabas comentando de esta transición de público, medio, y creo que es interesante el punto, Alejandro, porque lo que necesitamos también es replantear esta relación entre sociedad informada y medios de comunicación, ¿no?
Sí. Mira, el oficio nuestro ha tenido muchos retos en el último siglo, por lo menos. Los retos cruciales, me refiero. En los años 60 tuvimos una gran afrenta, digamos, de los escritores. Un grupo de escritores importantes empezó a hacer las cosas mucho mejor, digamos, de lo que nosotros lo hacíamos, atados a ciertos cánones que habíamos adoptado de la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a escritores que empezaron a hablar ya con lenguajes más floridos, etcétera, y a replantear la idea del reportaje. Posteriormente nosotros tuvimos que involucrarnos en el reportaje y tratar de comer un mercado que estaba siendo tomado por los escritores. Ahora nos está pasando una cosa muy parecida, no en los mismos términos, pero sí muy parecida con las redes sociales. Las redes sociales de repente están planteándose entre nosotros como un reto de llegar más pronto que nosotros, y a lo mejor, si nos descuidamos, con más profundidad, porque están hablando de individuos que están frente a los hechos. Yo me regreso a lo que decía hace un momento. Nuestro oficio ha sido un oficio de verificación, y sobre eso creo que vamos a tener que seguir caminando.
Sigue siendo el valor.
Ese es el gran valor, creo yo, que vamos a aportar en el siguiente tramo. Ahora todo se está reconstruyendo, no sabemos hacia dónde realmente va a caminar, pero yo creo que atados a los 3-4 valores que son los esenciales del periodismo, sobre eso vamos a tener que transitar.
Sin duda. A ver, yo quisiera retomar una última pregunta que se hizo en la encuesta. Supongo que vamos a subir esta encuesta en
nuestro blog,
en varios espacios, pero a mí me interesa una, y con esta yo, por supuesto, agradecería a Óscar Sandoval, director ejecutivo de Comunicación y Proyectos Especiales de Gabinete de Comunicación Estratégica. Una de las preguntas que se hicieron es: de los siguientes personajes, ¿a quién le tiene más confianza? Aquí me llama mucho la atención, los periodistas no salen tan mal, ¿eh? Por supuesto, no son los mejores, le tienen más confianza a los sacerdotes que a los periodistas.
O sea, usted está en los dos, doctor.
Yo ya la hice.
Usted genera una confianza total.
O sea, yo estoy tranquilo, pero me preocupan los periodistas nada más, sí, ¿no? Sí, sí. Oscar, ¿cómo viste esta pregunta? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes?
Mira, vamos a compartirles cuáles son los personajes que les preguntamos a las personas. Políticos, que bueno, la respuesta yo creo que ya la anticipan. Policías. Terrible. soldados, periodistas y sacerdotes. También tenemos aquí, y antes de empezar a darles los porcentajes por cada uno de ellos, un no sabe, no contestó muy alto, que sería en orden de el número de menciones que hizo la gente, estaría en el segundo lugar con un 24.8%. Pero efectivamente, los soldados son quienes tienen el mayor número de menciones entre los encuestados. Estamos hablando además de que este porcentaje es mayor en los jóvenes de 18 a 29 años con un 32.2% y en los mayores de 30 un 27.3%. ¿Quiénes siguen a los soldados? Los sacerdotes. Y en este caso, los mayores de 30 manifiestan, aunque por un porcentaje muy bajo, pero manifiestan que tienen más confianza que los jóvenes de 18 a 29 años. Aquí tenemos que los mayores de 30 tienen un porcentaje de prácticamente el 24% y los jóvenes de 18 a 29 años el 22%. ¿Quiénes siguen después en esta lista? Los periodistas. Y los jóvenes tienen más confianza en los periodistas que los mayores de 30 con un 20.5% de las menciones contra un 18.6%. Ahora, ciertamente, como se imaginan todos, los políticos y los policías son quienes tienen los porcentajes más bajos, en el que en el caso de los políticos no alcanzan ni el 2%, ni el 2% de las menciones. Los jóvenes, solamente el 1.5% dicen a quien le tenemos más confianza es a los políticos, y en los mayores de 30, 1.9, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, ¿no?, la diferencia con respecto de los soldados y, por supuesto, con respecto de los periodistas, ¿no? Y los policías, en los jóvenes de 18 a 29 años, estamos hablando de un 3% de las menciones, y en el caso de los mayores de 30, un 2%.
O sea, lo que sí de plano es que los políticos, cero, ¿no? De ninguna edad. Pero estar en tercer lugar, ¿cómo ves, Alex? ¿Cómo ves?
También me preocupa, como dice maestro Darío, los números negros. También vemos que mucha gente no tiene muy claro. De hecho, después de soldados, la mayoría es de gente que no tiene muy claro en quién confiar.
Exactamente, estamos hablando que en los jóvenes de 18 a 29 años hay un 20.5 que manifiesta no saber o prefiere no contestar, y es un porcentaje mayor en los mayores de 30 con un 26.5% que dice yo o no sé, o sea, o prefiero no contestar esta pregunta,
sí,
¿no?
De las opciones que les plantean políticos, policías, soldados, periodistas, sacerdotes, la cuarta parte de la población dice que no saben quién de ellos confiar.
Es altísimo.
Efectivamente.
Sí, eso.
Pues bueno, la encuesta ahí está, la vamos a subir al blog, la vamos a difundir. Creo que nos sirve a muchos, nos sirve mucho en estos momentos de que tratamos de entender qué está pasando con la libertad de expresión. Y bueno, yo por mi parte le agradecería mucho a Óscar Sandoval y por supuesto a todo el Gabinete de Comunicación Estratégica. Esta encuesta la subiremos y yo supongo que ahí surgirán muchas preguntas y bueno, ya ustedes las irán respondiendo, ¿no?
Por supuesto, nosotros encantados, es para nosotros un honor participar en este espacio, felicitarlos por este año y bueno, a analizar a más detalle los resultados. Yo creo que aquí también los porcentajes de confianza también da cierta responsabilidad a que pues el ejercicio periodístico continúe en este proceso de profesionalización que hemos visto en los últimos años y que en gran medida yo creo que también nos da un poco de estos resultados, ¿no? De por qué la gente está confiando más en los periodistas. ¿Y por qué creen, aunque las cifras sean duras, ¿no?, que asesinan a un periodista? Y bueno, pues el porque dicen la verdad, yo creo que también eso nos da un cimiento de donde empezar a seguir trabajando, ¿no?
Por supuesto, las preguntas
muchísimas
ahí están,
gracias.
Y hay que seguirlas haciendo.
Pues yo creo que aquí también hay otros, antes de irnos al corte mencionábamos algunos temas y a mí me llamó la atención que Alejandro Páez, cuando dijimos el caso de Letras Libres y La Jornada, dijo, ay, 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 ese es peligroso,
¿no? ¿Sí viste?
Sí, casi, 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 acá, casi, casi. No, no podemos contener del todo el agua que está bebiendo. digo, creo que ese y otro tema que a mí me gustaría conocer tu punto de vista, que tiene que ver también con el periodismo, o afecta el periodismo, que es la comunicación institucional desde el gobierno, es decir, ¿qué está alimentando a los medios de comunicación? No sé cuál de los dos temas te apetezca más.
Pues empezamos con el más mediático, el que está pasando ahorita, si quieren.
Órale, ven.
Para mí no es sorpresa lo que vimos hoy, el comunicado y desde anoche el comunicado y hoy la insistencia de Alejandra Sota sobre la persecución presunta a los demandantes, a los que acudieron a La Haya a demandar al presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad, no me asombra por una simple razón. Eso ha sido la comunicación durante todo este sexenio. Lo que hemos visto durante estos 5 años es una torpeza tras otra, y te voy a decir cuál es el resultado. El resultado no es bueno. Es decir, el hecho que el equipo presidencial encargado de comunicar no esté fallando no es bueno para México, porque la imagen que tenemos en el exterior es terrible, y porque la imagen que se tiene del gobierno al interior también es terrible. Que fallen ellos, bueno, si se tratara una empresa, pues que se hunda Coca-Cola, pero no es una empresa, es un gobierno, y eso le afecta al Estado en su conjunto.
Y este es el último ejemplo, pero la torpeza todo comunicacional
hacia atrás.
Es constante, ¿no? Cuando recibes toda esta información, también inclusive es complicado procesarla, ¿no?
Así es.
Digo, para el entendimiento.
Lo que dice el gobierno ayer, en pocas palabras, es que va sobre los 20,000+ individuos que firman, muchos de ellos periodistas, por cierto, que firman esta demanda, y que se presenta ante una corte internacional. Lo que dice es que va a ir por ellos, sin medir las consecuencias de lo que implicaría para esta democracia y para cualquier democracia ir por un grupo de individuos que está en su derecho de acudir a un tribunal, como está también en su derecho el gobierno mexicano de defenderse ante un tribunal. ¿Por qué tendría entonces que contrademandar como si fueran a leguleyos de quinta, no? Me parece a mí, además, una torpeza la manera en la que se comunica.
Uh-huh. No, sí, es... Mira, a mí me meten en un caos este tipo de cosas. Es increíble que se genere este tipo de comunicados. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está? Es sentido común. Ni siquiera pues es...
Que parece ser que ya no...
Es ahora, si común. No los metes a la cárcel o no actúas contra ellos, ojo, ¿en qué papel vas a dejar al Estado?
Claro.
O sea, ¿qué? ¿Los van a doblar? No, se meten en callejones sin salida por un comunicado torpe. Sí. O sea, ¿qué? ¿Se va a doblar el Estado mexicano? Si no metes a 23,000 individuos al bote o actúas contra ellos, ¿los qué?
Totalmente.
Va...
Ahora, yo también quiero abonar a una perspectiva de este mismo asunto. Y es muy pobre la cobertura de la mayoría de medios de comunicación para explicar qué era esta demanda, si era procedente, si no, más allá de la estrategia política que puede ser. Yo me estoy tal vez enfocando más a la parte legal. Y fue tan pobre que también la subió como espuma, porque, vaya, la jornada llevó la de 8 de Calderón a juicio en La Haya. Vaya, por favor, no es serio ese periodismo. No puedes con esa ligereza decir va a La Haya Calderón. Creo que también ahí está esta torpeza periodística de esa cobertura donde los puntos y las IES son importantes, ¿sí? Para dar ese contexto de qué es lo que
ahora,
se está
¿quién,
haciendo,
¿no? Alguien se compra esa torpeza, y te voy a decir quién. Se la compra el Estado. Porque en el momento en el que emiten un comunicado en el que dicen, bueno, hoy estaba oyendo hace un momento Sandra Sota para concluirlo, diciendo que se sienten tan ofendidos por el hecho de que un grupo de mexicanos acuda ante La Haya, se sienten lastimados, carajo, o sea, están en sus derechos esos mexicanos, y está también en su derecho el Estado mexicano en defenderse, que se defiendan ante el tribunal, pero que no emitan un comunicado que es mínimo amenazante contra un grupo de individuos que se están manifestando.
No, textualmente amenazando.
No, porque es preocupante. A mí me preocupa el nivel de inteligencia, y ahí sí hay que exigir inteligencia. O sea, ahí sí, quizá en las respuestas de la encuesta hay un margen que dice, bueno, la sociedad, sus niveles de educación, etcétera, pero es el gobierno, y tienen todo el equipo de asesores, se supone, y ese tipo de elementos...
Yo lo siento como esa reunión en Juárez con Calderón enojado. Es decir, manoteando en la mesa. ¿Entiendes? Es una respuesta inmadura, es una respuesta infantil por parte de Los Pinos para un problema que más allá deberían haber acusado de recibido y decir, 23,000 personas creen que estamos haciendo mal. Ah, bueno, pues sigan sus cauces.
Por eso es interesante. Dos muertos.
Por eso es interesante, porque si esa es la reacción ante un tema como este, sí me preocupa. Porque entonces, ¿cuál es la reacción ante otro tipo de temas? Es decir, ¿cuál es la capacidad de frialdad con la que se tienen que
tomar decisiones si en una cosa como esta lo primero que disparan son las emociones?
Y agregaría,
¿no?,
otra cosa, maestro, querido doctor.
Doctor.
Agregaría esto. Yo creo que frente a los a la suma de fracasos, porque la guerra es un fracaso, porque la manera de comunicar es un fracaso, y el resultado, la visión que se tiene sobre México es fracaso esta estrategia de comunicación. Yo creo que va a haber muchas tentaciones de darle una vuelta a lo que están haciendo. ¿Y a qué me refiero? Yo no veo al presidente, honestamente, desactivando esta guerra de cara a su último gobierno. Lo veo acelerando esta guerra. No los veo tampoco tratando de tener bajo control las variables de comunicar, etcétera, que les fallaron durante todo el sexenio. No, los veo siendo más iracundos y dando, como bien lo dices, Darío, golpes en la mesa que no sirven, hombre. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Meter 23,000 personas a la cárcel o qué vas a hacer?
Pero además es que eres el Estado. Yo creo que cuando tú dices, y yo escuché también, leí de un editor de un periódico diciendo, bueno, es que también tienen el gobierno tiene derecho a defenderse. Sí, pero no tiene derecho a amenazar y no estás en igualdad de condiciones. Claro, eres el Estado mexicano. Claro. Tienes una cantidad de recursos disponibles para atenuar, para dar el mensaje que tú quieras, pero simplemente es inequitativo. Entonces, el derecho no es el mismo derecho que tienen esas personas de a usar cauces legales, porque si tú dijeras, se fueron a la sierra, agarraron las armas y órale, bueno, estos son cauces legales, los es cuales correcto, no los ha dado es. El Estado.
Sí, el Estado entonces, tan solo es. Tiene la legitimidad del uso de la fuerza. Y eso puesto, no son señales que hay que dejar pasar. Hoy no, en muchos años se dejaron pasar. Y el costo fue altísimo. Hoy no hay que dejarlas pasar, solo eso, ¿no?
Sí, lo dices muy bien. Si esos 23,000 hubieran optado por tomar armas e irse a la sierra y emprender una... No.
O actos terroristas.
Hicieron lo que...
Bueno, los que sí hicieron contra ellos algo, creo que regresan el próximo año. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no?
Ese es, ya veremos Sigma de qué habla.
El tiempo nos consume. Estamos en el restaurante Lombardi y vamos ahorita a echarnos una platicada con el chef, con el anfitrión. Pero yo sí quisiera una sola reflexión. Letras Libres, jornada. Sé que es un tema que da muchísimo, pero... Una idea, Alejandro, una idea.
Primero el periodista relevante.
No, bueno, mira, yo diría esto simplemente en el mejor de los ánimos. Yo creo que los dos estaban en su derecho, los dos medios estaban en su derecho de oponerse a lo que planteaban uno y otro. Yo creo que esa parte ni siquiera la podemos juzgar, y yo creo que en el mundo existe un Le Monde y existe un Le Figaro y existe un Washington Post y existe un New York Times, es decir, existen muchos extremos, y yo creo que los dos medios estaban en su derecho en conformarse uno con el otro. Ahora, yo también siento que aquí hay un tema de discusión de libertades y tiene que ver con la libertad de uno para decir lo que quiera, siempre y cuando respetes al otro. Es decir, que no le faltes al respeto deliberadamente, ni quieras tú sobajarlo y demás. Y yo creo que el otro está en su derecho a responder como quiera. Y yo creo que a eso se resumiría completamente esta discusión.
Sí, yo creo que tema lo vamos a llevar para el próximo programa, pero sí nos da muchísimo gusto también agradecerle a Alejandro que hayas estado con nosotros en este primer año. Son tus micrófonos, ya estás bautizado hasta con apodo, y ojalá te veamos por estos micrófonos más seguido.
Yo me despido, si me lo permites, un minuto me va a tomar decirle al doctor que no se preocupe y siga haciendo bloopers. Le voy a contar una cosa muy rápida. Un día Leduc contaba que le habló el secretario de Educación Vasconcelos para decirle que iba a estar con el presidente el día siguiente y que le pedía unos consejos. Entonces Leduc se fue a dormir, se despertó en la mañana, le habló Vasconcelos y le dijo, ¿qué pensó? ¿Qué le digo al presidente? Le dijo, mire, yo soy pendejo de corto plazo. Como me dedico a escribir y lo hago muy bien, pues no me dedico a hacer cosas como tan espontáneas
ahí
y tan
está,
rápidas.
Doctor, ahí
entonces
está,
escriba
doctor,
y escribe usted muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, me da muchísimo gusto darle aquí la bienvenida a su lugar, pero a nuestros micrófonos, a Daniel Seidel. Blackman, chef ejecutivo aquí del restaurante Lombardi. Daniel, muy, muy bienvenido. ¿Dije bien tu apellido?
Correcto, sí, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por regalarnos, por darnos este espacio. Está padrísimo. Muchas gracias, de verdad, por compartirnos este lugar.
Yo quería, digo, tal vez para los radioescuchas que no conocen dónde está, qué tipo de comida hay, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu lugar para que así también nosotros podamos invitar a los radioescuchas?
¿De lo que pueden ver?
Claro que sí. Primero que nada, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación de que vinieran aquí al restaurante Lombardi. Restaurante Lombardi está en la colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas 134. Estamos entre Mexicali y Campeche. Y es un lugar muy agradable donde uno puede venir a comer comida típica italiana, más bien de la región de la Toscana. Tenemos pizzas, tenemos parrilla, tenemos risotos, pastas, en fin, todo lo que viene siendo la comida italiana tradicional.
¿Qué es lo que alguien que visite acá no puede dejar de comer? O sea, puede dejar de comer 10 cosas, pero hay una que no puede dejar de comer.
Pues mira, yo diría que la pizza Lombardi es una pizza que desde la producción es totalmente diferente a cualquier tipo de pizza. Es una pizza que se hace con dos diferentes quesos, pero se hace al revés. La pizza normal, haces la masa, pones la salsa y pones el queso. Aquí se hace la masa, el queso, la salsa y otro queso.
¿De dónde sacaron ese invento? Porque sí, sí, oye,
es como para periodistas, ¿no? Es como para periodistas.
Un reportaje con de la pizza hecha ya mal, pero que sabe rico.
Es la pizza al revés, exactamente. Exacto. No, pues no sé, son cosas que yo he visto a través de viajes, a través de diferentes restaurantes donde voy, porque aunque digo que la comida toda es mía, en verdad no es mía, es una fusión de diferentes lugares que he estado. Y me llamó muchísimo la atención esa pizza, y tanto así que le pusimos el nombre del lugar, ¿no? La pizza Lombardi.
Entonces, ¿Cuál es tu platillo favorito?
Mira, hay unas pastas que están buenísimas, que son de mariscos, que a mí me gustan muchísimo. También hay que probar los mariscos. Tenemos una que es una bomba de pan, que ahorita la van a probar, que es la misma masa de la pizza, pero aquí le pasas el rodillo. Entonces, a la hora que metes el pan al horno de pizzas, se infla y queda como una bomba, y así le llamamos la bomba de pan. Y es el pan que damos a la entrada para que todo el mundo la pruebe. Y normalmente se pide más. Hemos tenido mesas donde vienen señores y piden 5 panes de esos. Y yo digo, bueno, ya no van a comer nada más. Y acaban comiendo pan, más pizza, más pasta. Y quedan muy satisfechos. Entonces, eso es algo que también se
lo recomiendo. Estoy seguro que a los radioescuchas se les está haciendo agua a la boca.
Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, que vengan aquí a Lombardi, al restaurante Lombardi, Tamaulipas 134, ¿no?
Yo creo que ya se nos va acabando el tiempo, pero bueno, sin duda agradecerle al chef Daniel Seidel Blackman, chef ejecutivo de este maravilloso restaurante. Además, muy agradable, mucha luz natural, es como una terraza techada, ¿no?
Así, y hasta tienen lugar patecín para fumadores.
Exacto.
Hasta tienen lugar para fumadores.
Usted el vicioso.
No, doctor, yo no fumo, pero bueno, para los que fuman.
Pero creo que es muy, muy agradable el restaurante. Muchísimas gracias por la hospitalidad que nos han dado. Estoy seguro que esa pizza y esas pastas
ahora
serán un éxito.
Vámonos preparando. Ok, muchísimas gracias por
aceptarnos. Bueno, doctor, pues un año más nos espera.
Esperamos que sí.
Ha sido un placer agradecerle a usted su compañía durante esto, a pesar del abandono. Pues, mire, no le guardo rencor.
Deja
¿no?
de llorar.
Mantuvimos
deja
aquí de el barco a flote para su regreso. Pero muchísimas gracias a usted, también a Leivero y a todo el equipo, ¿no?
A todos, a Isabel, Jimena, Mario, por favor, que no se me olvide nadie. A Liliana, Carlos, el Santo Domínguez, Axel Valerio, Ramón Venegas, a todos, muchísimas gracias, los que nos escuchan y los que no nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias también. Este primer año es gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta siempre.
Muchas gracias, hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero, 90.9. 8 años. Más de 300 bandas. Y contando. Clica Polite. Sesiones radiofónicas con Uriel Weisel. Jueves a las 9:30 de la noche.
todos nos hemos convertido en fotógrafos de concierto, aunque nuestros resultados sean borrosos o lejanos. Los expertos son los que logran una imagen similar al destello del momento. El sudor, la intimidad y la energía. 1001 Images. Fotografías de Nick Zimmer, guitarrista de los Yeah Yeah Yeahs, relacionadas con el mundo de los conciertos. Además de una...